como siempre digo, a mí me gusta mucho hacer estas sesiones un poco dinámicas entre quien quiera participar y quien no quiera participar, no hay ningún problema. Pero todo ese rato me gusta que le demos caña. Entonces, si yo os preguntara ahora, por ejemplo, Luis, si te apetece participar cualquiera de los que estáis por aquí, ¿cómo es un email perfecto? Bueno, ni sé que perfecto no hay nada, pero un buen email hoy en día, ¿cómo lo definiríamos? O sea, no hace falta que seas tú, Luis, ¿eh? Yo lanzo la pregunta al aire a ver quién le apetece abrir ese micro para darle caña.
Yo diría captar la atención, entretener entre medias y luego pues vender, ¿no?
Sí, eso es, yo creo que eso es súper importante. Mira, dice por aquí Priscila, dependiendo del tipo de email, yo ahí estoy también muy de acuerdo con eso, estoy muy de acuerdo con los dos. Que enganche, que tenga storytelling y que tengan CTA, oye, muy guay por ahí, a tope. Pues sí, yo creo que más o menos iría un poquito por ahí. Mirad, si yo tuviera que definir hoy, para mí, ¿qué es un email perfecto? Yo diría que un email perfecto, vamos a ir dibujando aquí para tenerlo guay. Está entrando gente. Email perfecto. Sería un email que, esto es una pedrada que tengo yo en la cabeza desde hace mucho tiempo, pero sería un email que copiara, o que copiara, por decirlo de alguna manera, que se inspirara en los anuncios de la radio. Para mí esto es uno de esos puntos súper importantes que hay que tener siempre en cuenta para intentar que todo funcione bien y para intentar que todo vaya más o menos de manera correcta. Yo soy un loco de la radio, es una cosa que me flipa, que me encanta y sobre todo me gusta mucho cómo hacen la publicidad en la radio, tanto cuando la hacen integrada con los programas que ya están en directo, por ejemplo en la radio deportiva, como cuando hacen anuncios entre programa y programa, ¿no? Porque a diferencia de cualquier otro formato, realmente la radio tiene algo que es que no estamos prestando atención realmente a la radio en todo momento. En realidad lo que estamos haciendo es haciendo cualquier otra cosa mientras lo estamos escuchando. Puede que estemos haciendo deporte, puede que estemos cocinando o haciendo algo del trabajo, puede que estemos conduciendo. Entonces, los anuncios tienen que tener algo que realmente podamos recordar para que después, cuando lleguemos a casa o cuando dejemos de hacer eso que estemos haciendo o cuando dejemos de conducir, eso que nos han dicho se quede en nuestra cabeza para poder realizar la acción, que creo que es algo muy importante y que, joder, le añade, me está entrando aquí Jeff, le añade un nivel de dificultad mucho más grande de lo que realmente tiene cualquier otro tipo de llamada a la acción, ¿no? O como tiene un email, porque un email al final tienes el botón y ya está, pero en la radio tienes que recordarlo. Por eso, por ejemplo, en la radio lo que hacen es repetir muchísimas veces la llamada a la acción. Es como o el nombre de la marca o el nombre de la página web para que se te quede y se te quede. Es algo que a mí me gusta mucho y que realmente no le di importancia hasta que hace unos años trabajé con una empresa que se llamaba Murprotec, que es de temas de humedades y todo el rollo, y tuve que hacerles yo varias cuñas para anuncios y tal, y era la primera vez que me enfrentaba a eso y dije, ostras, qué curioso, es completamente diferente a cualquier otra cosa que hayamos hecho en algún momento, ¿no? Entonces, en ese momento aprendí que si tuviera yo que decir, muy buenas Jeff, bienvenido, tuviera que diferenciar o identificar tres elementos que tuviera un anuncio de la radio, es un poco lo que habéis estado diciendo, ¿no? Que tenga entretenimiento, por un lado, que creo que es algo fundamental. Eso es. Ahora te leo, homie, se dice así, ¿no? Que tenga entretenimiento, que tenga algo de valor, es decir, una solución, vamos a poner solución a un problema, porque estamos haciendo un anuncio, tiene que ir como muy al dolor. Y por último, que tenga una llamada a la acción, vamos a poner aquí CTA, que de alguna manera funcione. Y creo que realmente esto es, si lo pensamos en los emails, también tiene mucha parte de lo necesario para que un email funcione está en este punto también, en que tenga parte de entretenimiento, en que tenga valor y que tenga un CTA. ¿Por qué? Porque al final, la parte del entretenimiento, tenemos que pensar que la persona a la que nos estamos dirigiendo va a tener 800, es una exageración, pero a lo mejor 50, 60, 70 emails más alrededor del tuyo y tiene que elegir abrir el tuyo. Por lo tanto, tiene que tener como mínimo la sensación de que va a pasar un buen momento cuando te esté abriendo, ¿no? Ya no digo aprender, porque creo que no es la palabra, pero que se va a entretener. Igual aprende mientras está entreteniendo, pero es muy importante que esa parte de diversión, aunque sea inconsciente, le lleve a querer abrir tu correo por encima de todos los demás. Imaginad que estamos mandando una newsletter, yo qué sé, a las 8 de la mañana, por ejemplo, pues esa persona seguramente, si ha abierto el ordenador o ha abierto el móvil, tiene alrededor de tu newsletter no sé cuántos emails con marrones ya ahí preparados para poder abrirlos. Entonces, es súper importante que de alguna manera ese email diga, ostras, a pesar de tener ahora 20 marrones por delante, voy a abrir este correo porque me aporta algo. Que normalmente, insisto, siempre es esa parte del entretenimiento, porque, espera, está entrando una persona, porque realmente entre, aquí está, porque realmente a la hora de hacer estas cosas es muy importante que esa parte de diversión, esa parte divertida, siempre esté en marcha, porque si no la vamos a perder de vista y no vamos a conseguir que esa gente nos quiera leer, nos quiera prestar atención. Muy buenas, Marcos, tío, bienvenido, y que todo esto funcione. Y para mí, entender cómo lo hace la radio, que es una manera de hacerlo súper divertida, súper incluso orgánica en comparación a todo lo que está pasando en el momento, me parece muy interesante para hacerlo. Dice por aquí, Romy, siempre suma apelar a la curiosidad, totalmente. Al final creo que todo va sumando y va haciendo que todo funcione. Me decía por aquí, Homie, si los anuncios de la radio son guays, muchos empiezan con preguntas directas a los puntos de dolor. Eso es, al final, para tenerlo. Pero en un email tenemos que diferenciar al final qué tipo de correo estamos lanzando, porque al final, si estamos haciendo la parte de venta de un lanzamiento, seguramente sí que podamos apelar al dolor. Pero ¿qué pasa muchas veces con este tipo de estrategias? Que la gente empieza a repetir y a repetir la venta o los puntos de dolor constantemente durante un día, dos días, tres días, cuatro días. Y esto realmente es absurdo, porque si el día 1 o el día 2 no te han comprado, porque ataques el punto de dolor el día 3, ya no va a funcionar realmente, ¿no? Y es que en esta parte de entretenimiento vamos a apelar a un señor que se llama Steve Allen, que yo creo que alguno que me conocéis ya me lo habéis escuchado decir, que por si lo queréis buscar tiene un libro que se llama Persuasión, es Steve Allen, Persuasión y Persuasión e Influencia. Mira, os voy a copiar por aquí el libro para que lo tengáis. Copiar imagen. Pues si lo queréis leer, la verdad es que está súper chulo. A mí me gustó mucho, es súper fácil de leer y súper directo. Que decía que cuando tú intentas convencer a una persona de tomar una decisión, salvo que ya esté alineada contigo, es muy difícil convencerla de manera directa. Es decir, si yo ahora voy a Luis y le digo, oye Luis, ¿cuál es el mejor equipo del mundo? Y él me dice el Madrid, para mí va a ser muy difícil convencerle de que es el Barça realmente. ¿Por qué? Porque Luis ya piensa que el mejor equipo del mundo es el Madrid. Y esto pasa con absolutamente todo. La confrontación frontal ante una persona que tiene que tomar una decisión y que no está alineada ahora mismo contigo es muy, muy difícil. Ahí es donde Steve Allen diferenciaba entre dos tipos de estado de la mente, que era, por un lado, las técnicas prohibidas de persuasión, dice por aquí Marcos. Ah, bueno, pues habrá que leerlo también por ahí. Ese no lo he leído, tío, pero seguro que está guay. Por si os interesa, ahora me estoy leyendo este por aquí, que se llama Cartas de Venta, y me han dicho que está muy guay, que es de Dan Kennedy, y a ver, ya os contaré un poquitín del qué tal va. Pero lo que voy con esto es que Steve Allen decía que cuando intentabas convencer a una persona de manera directa, era realmente difícil convencer a esa persona, porque si ya piensa que el Madrid es el mejor equipo del mundo, tú puedes decirle 20 veces por qué el Villarreal o el Barça es mejor equipo, pero te va a decir que no, siempre va a estar con su Madrid. Entonces él le explicaba, ¿cómo puedes intentar convencer a una persona de que algo en lo que no está de acuerdo ahora mismo y se abra la posibilidad para poder hacerlo? Pues es lo que él llamaba el estado beta del cerebro, que el estado beta del cerebro entraba cuando... Uy, perdona, ¿qué le he dado a esto? El estado beta del cerebro entraba cuando, en lugar de desde la argumentación más racional, entramos desde la parte más emocional. Y él decía que la parte más emocional siempre eran las historias para poder hacerlo. Y él explicaba en ese libro que seguro que alguna vez habéis visto una película y habéis salido reflexionando sobre un tema que a lo mejor al principio no le dabais mucha importancia o incluso estabais en desacuerdo con ello, pero después de ver esa película o leer ese libro, habéis reflexionado y habéis dicho, ostras, pues empiezo a pensar de otra manera. O al conocer la historia de una persona que nunca te lo habías planteado, empiezas a hacerlo así. Como curiosidad, ahora que Pedro Sánchez ha anunciado que sigue aquí en España, cuando estaba en la campaña electoral, en la anterior, se hizo muy viral un corte en el cual él, cada vez que iba por un meeting, contaba la historia de una persona que era siempre la misma historia, pero le iba cambiando el nombre de por qué era socialista o no sé qué. Y al final eso no está tanto pensado para la gente que está en el Congreso, que ya está convencido, sino para todos esos jóvenes que de alguna manera la habían escuchado, que poco a poco fueran, lo que dice por aquí Romy, ¿no?, implantando la semilla de esa idea para que poco a poco después fuera floreciendo. Y eso se conseguía a través de una historia. Y voy aquí a lo mismo con la política. Yo soy apolítico total y paso de todos por igual. Pero me gusta mucho escuchar los discursos, cómo hacen política, porque al final creo que hay mucha persuasión ahí. Y si os dais cuenta, están combinando muchas veces, cuando se intentan convencer de algo, es una historia alrededor de una idea. Es una historia, una idea muy sencilla, pero siempre hay una historia, una historia, una historia, para intentar que cale. No te dicen porque, yo qué sé, aquí ya cada uno que haga no sé qué, ¿no? Pero, por ejemplo, que hubo mucha polémica con todo el tema de los menas en su época, ¿no? No te estaban contando que los menas eran muy malos o no sé qué, sino te contaban la historia de una situación, de una persona que había sufrido un conflicto en un determinado momento, ¿no? Para que tú te pudieras poner en la mente de esa persona y digas, ostras, esto me podía pasar a mí, le podía pasar a mi primo, le podía pasar a mi hijo, le podía pasar a mi hija, y por ende, aceptes esa situación, e incluso que una persona que a lo mejor de primera no estuviera de acuerdo, pues que pudiera ir dándole vueltas a todo esto. Entonces, para mí esto es muy importante. Luego, la parte de valor, que estamos aquí hablándola también, yo aquí soy muy, muy directo, pero creo que la diferencia entre un vendehumos y un boca chancla realmente está en que entre un vendehumos y un boca chancla y un experto, es que el vendehumos y el boca chancla son muy buenos contando la historia, identificando un problema, haciendo el diagnóstico de la situación, pero son muy malos ofreciendo una solución concreta para poder hacerlo. Si os dais cuenta lo que decíamos de los anuncios de la radio, en 20, 30 segundos son capaces de hacerte ver qué problema tienes mientras encima te están entreteniendo porque te están captando la atención y no estás pendiente de lo que estás haciendo, y encima después te hacen una propuesta, una solución para lo que tengas ahí, lo cual lo hace todo muy claro, ¿no? Oye, te pasa esto, la solución es esto. Luego ya entraremos en llamadas a la acción, etcétera. Pero son muy capaces de poder relacionarlo. E insisto, hago mucho hincapié en la radio porque creo de verdad que es un formato donde todo el tema de los anuncios se hace extremadamente bien y que le podemos sacar mucho partido aquí que lo tenemos para poder aprovecharlo. Entonces, ese valor, ya llevándonos al tema de los correos, que ahora ya entraremos en estructuras y tal, realmente no tiene que ser un valor escandaloso. Es decir, pensad que la mayor parte que lee un correo, lo que estamos diciendo, lo está haciendo y tiene 50 correos por abrir después. Lo está haciendo cuando está en el baño o cuando está tirado en el sofá o cuando está en el transporte público. Por lo tanto, tampoco podemos tener aquí una mega disertación sobre lo que tiene que aprender, porque la gente, si abre y ve un correo muy grande, lo normal, y sobre todo muy denso, muy teórico, lo normal es que esa persona cierre el correo y pase a otro, porque es como tengo muchas cosas que hacer, no puedo perder aquí el tiempo con esto que estoy haciendo. La gente sigue leyendo lo que le interesa, pero hay que ponerle fácil a la gente que lea lo que le interese. No podemos asustarla con ello. Por lo tanto, para mí siempre el valor tiene que ser una parte final, concreta, con una propuesta específica de lo que queremos que esa persona recuerde de todo lo que le estamos diciendo, que en realidad está unido con toda esa parte del entretenimiento y con toda esa parte de la historia que ya le hemos dicho. De hecho, lo que siempre cuento es que si la persona nos compra, entre comillas, la historia, realmente nos va a comprar también la conclusión. Es mucho más fácil. Si yo a Luis le digo antes, oye, pues es que los baremos para medir un equipo de fútbol no tienen que ser los títulos, sino el esfuerzo que hacen, cómo han ido creciendo a lo largo de los años, cómo han ido superando diferentes crisis, y por eso este equipo ha hecho tanto y el Madrid en realidad siempre ha estado arriba y por eso no tenemos que valorar. Si en algún momento Luis me compra eso, luego puede comprarme la conclusión de que hay algún equipo mejor que el Madrid, por ejemplo. Pero si no lo hace, realmente sería muy complicado que esto fuera así. Entonces, por eso es tan importante poner el pie muy grande dentro del contexto, que esa parte contextual quede muy clara, para que después, cuando lleguemos a la conclusión, realmente estén predispuestos a aceptarnos. Espera, es que está entrando una personita. Es una personita que yo creo que conocemos todos por aquí, así que para adelante. Y por eso digo que es tan importante para mí, muy buenas Nat, la elaboración del contexto es la parte más importante de ya no digo de cualquier correo, sino cualquier contenido que estemos haciendo, es esa parte. La parte más tal, porque si la gente te compra el contexto, realmente todo lo que viene después lo tienes ahí. Y luego la parte final que tendríamos, aunque ahora entramos a ver bien la estructura, sería la parte de la llamada a la acción, el CTA. Evidentemente, igual que en un anuncio de la radio, nos dejan muy claro dónde tenemos que ir si queremos seguir hacia adelante. Aquí en los emails tenemos que aprender también a hacer esto. No te preocupes, que además se está grabando, así que no hay drama nada. A lo que voy con esto es que, si os dais cuenta, en los anuncios de la radio, como decíamos antes, repiten mucho el CTA. ¿Por qué? Porque estás haciendo otra cosa mientras te lo están diciendo. Por lo tanto, te tienes que acordar una página web, un lugar donde tienes que ir, una hora a la que tienes que conectarte a algo, lo que sea. Sin embargo, en la mayor parte de los correos, si os dais cuenta, lo que hace la gente es que escribe correos que son bastante buenos y luego tiran el CTA como si les diera pavor completarlo, ¿no? Como si les diera miedo, como si les quemara entre las manos. Haces un email con una historia súper buena, con una propuesta de valor súper interesante y dices, oye, que si esto te mola, agéndame llamada. Y es como, no, escúchame, vamos a intentar hacer un poquito mejor, ¿no? Vamos a dar un poco de cariño a esa parte final de los correos porque realmente creo que es interesante tenerlo ahí. Vamos a intentar aprovecharlo para tenerlo por ahí. Entonces, ¿qué me gusta hacer a mí? Cuando llego a esa parte del CTA, en lugar de simplemente quedarme con anda, haz clic aquí o apúntate a esto, vamos a dar un poco más de valor a todo lo que hay alrededor. Oye, apúntate a esto y vamos a hacer esto, esto y esto. O agenda esa llamada porque en esa llamada vamos a ver esto, esto y esto que te pasa para buscar la manera de llegar hasta aquí, hasta aquí y hasta allí, que creo que es realmente interesante. Si no te pasa esto, vamos a ver cómo podemos hacer esto, esto y esto. Y parece una tontería, pero el simple hecho de dar un poco más de valor a ese CTA que le estamos poniendo hace que la gente también lo valore más, porque, ostras, si nosotros estamos poniendo la atención ahí, la gente también lo va a poner. No va a ser simplemente un agenda, una llamada y ya está, sino ve para allá, para poder tenerlo. Esto es a nivel conceptual, lo que quería que tuviéramos en mente. Ahora ya vamos a entrar a nivel estructura. Y antes ha dicho una cosa muy clara, que creo que ha sido, a ver, cómo decir, esperad, que hay muchas preguntillas por aquí, vamos a entrar para allá, no os preocupéis. Como decirles lo que van a conseguir o para qué les va a servir, eso es, en lugar de agenda una llamada si quieres mejorar tu marca personal, puede ser, oye, agenda una llamada si quieres mejorar tu marca personal. En esta llamada vamos a conocer tu situación actual, vamos a ver qué estás haciendo hasta ahora para entender bien por qué estás aquí y a partir de ahí identificaremos cuáles son los siguientes pasos para tal, tal y tal. Es decir, como darle más fuerza. Y preguntaba Romy por aquí abajo, si no me equivoco, que lo he cerrado sin querer, ¿esto aplica también a newsletter o solo a campañas de email marketing? Ahora mismo para mí aplica a ambos lo que estamos diciendo. Creo que al final, tanto campaña de newsletter, o sea, campaña normal de newsletter como email marketing, la idea de que tenemos que llevar a la gente una acción sigue siendo la misma. La diferencia de una secuencia de email es que vienen ya normalmente, o sea, el objetivo ya está previsto, es decir, o vienen de un webinar, masterclass, etcétera, para intentar ya venderles lo que les hayamos intentado vender en ese punto, o estamos previamente intentando llevarles a que tengan que estar en la sesión en directo porque realmente esto les puede interesar un poquito más, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, realmente es indiferente. Para mí la estructura y el concepto de siempre de entretener, aportar valor y llamada a la acción tiene que estar, con independencia de que después, a lo mejor una newsletter, puedes jugar un poco más con lo que estás haciendo. Si haces un email al día, pues igual no hace falta meter un CTA todos los días de venta, por ejemplo, porque no tiene sentido. O el entretenimiento lo puedes hacer un poquito más. De hecho, a mí me gusta mucho decir que, a diferencia de en las secuencias de venta, en la newsletter, la gente no te abre tanto por ganchos, etcétera, sino que te abre por, en una secuencia de venta que la gente te acaba de conocer o que ha visto un webinar y tal y que está un poco ahí, normalmente el gancho tiene mucha importancia, el asunto de lo que estamos diciendo, porque realmente a la hora de abrirte o no abrirte va a tener mucha influencia porque tienes que llamar su atención, pero cuando es una newsletter, la parte de entretenimiento, de que se lo pase bien, cobra mucha más importancia porque ya no te abren la newsletter de Natalia porque pongo un asunto súper chulo, que sí, que eso puede tener un margen hacia arriba, un margen hacia abajo. Lo abren porque saben que cuando abres ese correo tienes algo que te gusta, algo que te entretiene, algo que te aporta. Es decir, esa rutina de tener a una persona que te está escribiendo todos los días y que te está aportando hace que mantengas mucho más la atención. Por eso si veis cualquier newsletter que tengáis vais a ver que las cifras son muy estándar normalmente. Puede ir un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero no hay picos muy grandes y es porque la gente que ya se ha acostumbrado a abrirte te va a abrir constantemente. A ver qué más cositas hay por aquí. A ver, ¿recomiendas poner una landing en el enlace o directamente el calendar? Depende mucho, es decir, si ves a la gente muy caliente para ya agendar, yo tiraría directamente al calendario o justo a lo mejor después de una venta tiraría directamente al calendario. ¿Por qué? Porque realmente esas personas ya tienen, o sea, ya les has contado todo lo que tenías que contarle y a lo mejor darles más información en algún punto puede despertar alguna objeción por leer más o por tirarse más tiempo. De hecho, igual si les das una página, que esto va a ser irónico, pero si les das una página, a lo mejor se la quedan y en lugar de agendar rápidamente, se la van a leérsela, ya se lo leen esta tarde, esta noche, lo que sea, lo hablas con Pepito, con Pepita de tu casa y al final acabas no agendando realmente. Ahí estás perdiendo como el momento de, ostras, venga, voy a agendar, que solo hay 3 plazas, solo hay 4 plazas, voy a intentar agendar para ver qué tal funciona todo esto. Entonces depende un poco. Yo lo que suelo hacer en los lanzamientos, Romy, es conforme se va alejando la parte de delito, por decirlo así, de venta, voy ampliando la información que le voy dando. El mismo día de la venta doy el calendario, el día siguiente igual si mantengo el calendario tal, pero conforme ya voy pasando 2-3 días ya voy metiendo la página donde lo quiero poner, porque ahí ya tengo la sensación de que la gente, si quiere agendar, tiene que refrescar también un poco todo lo que le he dicho, todo lo que le he explicado para poder llegar hasta ahí, que si no se va a quedar corta. Y preguntaba por aquí Marcos, a ver, lo que dices de los típicos, típicos, estoy viendo rollo de links largos. Si quieres conseguir chute de ventas que esperabas conseguir con las estrategias que andan, yo no lo sé, aquí gusta en el enlace. Bueno, ahí yo creo que depende un poco. Es decir, yo muchas veces no me gusta poner botón y pongo enlace, o sea, texto enlazado, porque he tenido movidas con bugs de algunas herramientas. Por ejemplo, MailerLite alguna vez, con algún cliente hemos lanzado algo, el botón se ha bugueado y el botón no iba. Entonces, esto con enlaces nunca me ha pasado. Por eso siempre lo hago así. Y también por un poco de vaguería, porque poner enlace incrustado tarda 10 segundos y poner el botón tienes que buscar el botón, ponerle el color, ponerle el texto, etcétera. A partir de ahí, a mí me da un poco de pereza los textos tan largos con URLs realmente. Yo pondría, creo que un buen CTA tiene que ser un poco más corto y directo. Lo vistes un poco antes y cuando llega el momento ya, como el chute a gol, ¿no? Pero el chute es corto y directo, no tienes aquí que montarte muchas películas, porque si no tengo la sensación de que, de que queda raro y queda feo también en el correo realmente, ¿no? Para poder hacerlo. Esto es como, tengo una clienta que en una landing de venta, la landing es toda una imagen realmente. Entonces, da igual dónde pinches, automáticamente se te va a Stripe para pagar. Y a mí, por ejemplo, esto me da TOC, porque igual he pinchado porque quiero ver, aparte, cuando quiero coger algo para otro email, no puedo copiar y pegar, que esto es una mierda, ¿sabes?, a nivel operativo, pero sobre todo es, si he querido darle a la imagen, no quiero darle a Stripe, por lo tanto, que me lleves a Stripe me va a generar rechazo, no me va a generar cercanía, porque yo no quería ir ahí, me estás forzando como a intentar llegar. ¿Más o menos esto se entiende, chicos?
Sí, perfecto.
Vale, a tope. Pues mirad, antes ya creo que era Priscila, que depende un poco del correo que estemos haciendo. Y estoy de acuerdo, porque para mí, y este correo será uno que a lo mejor alguno recibe mañana, el mejor correo que existe de ventas es el que te manda. Y además, miradlo porque lo hacen, y creo que Telepizza también. Domino's Pizza, que es una cadena española, 45 o 30 minutos antes de los días de partido de Champions, te manda un correo que te pone siempre pizza y partido 2x1, o bebidas gratis, o entrantes gratis. Ese para mí es el mejor email de venta que existe y que existirá jamás. No tengo sus números, me encantaría tenerlos, pero me parece la bomba porque son las 8 de la tarde, estás ya cerrando todo lo que tengas que hacer, estás hasta las narices, estás agotado, o sea que ya estás más predispuesto a tomar comida basura realmente porque tienes ya menos poder de decisión. En ese momento además hay un partido de fútbol que si eres futbolero, pues seguramente te vas a poner a verlo, ¿no? Y es como tu momento para poder hacerlo. Entonces que te llegue un email que con un clic puedes pedir una pizza, que te llega otra o que te llega una bebida o tal, a mí me parece lo más importante, o sea, lo más potente que se pueda hacer. ¿Y por qué cuento esto? Espera, que está entrando una persona. Porque creo que muchas veces, aunque ahora vamos a ver la estructura un poco más de storytelling y entretenimiento, a nivel de campañas de venta, caemos como mucho en el dilema de todo tiene que tener storytelling, todo tiene que tener tal, pero a veces no tiene por qué tenerlo. Es decir, está muy guay el storytelling, está muy guay el entretenimiento, pero creo que hay veces donde lo que mejor funciona es un email sencillo y directo para poder vender a esa persona. Creo que es algo de lo más potente que podemos tener. Incluso creo que cuando tú estás haciendo constantemente emails con más contenido, con más storytelling, con más entretenimiento y de pronto mandas uno directo, rompes el patrón, parece algo mucho más importante y lo puedes hacer bien. De hecho, aquí está Marcos, una vez me dijo que ellos a veces, antes de hacer algún lanzamiento, mandan un email a lo mejor que pone tic-tac o cosas así, ¿no? Como para poder llamar mucho la atención. Y eso funciona porque rompes la cadena de lo que está recibiendo la persona, sabe que viene algo importante. Cuando alguna vez hemos hablado de ganchos en general, hemos hablado mucho del gancho de hoyo realmente, que es ese gancho donde demostramos que hay algo que va a pasar que es distinto a lo que hay anteriormente, ¿no? Y es que a lo mejor un email que simplemente ponga oye, lo que me ha pasado estos días te va a flipar y te lo voy a contar aquí, ya hace que se abra más porque es algo diferente. Le estás diciendo a esa persona, muy buenas Jesús, bienvenido, que está pasando algo realmente interesante. Entonces, que no nos quedemos solo con el rollo email, storytelling y para poder hacerlo, que creo que en el 80% de los casos es interesante, pero no por nada, sino porque estamos echando, compitiendo con 200 correos todos los días y necesitamos que la persona se entretenga para que nos preste atención, que es lo mismo que pasa ahora mismo en redes sociales y tal con los Reels, que si os dais cuenta que ahí se está sofisticando más el tipo de contenido para llamar la atención y donde antes valía hablar a la cámara, ahora hay gente ya ni siquiera haciendo producciones muy grandes, sino contando historias con varios personajes, etcétera, pues aquí pasa lo mismo. Tenemos que intentar llamar la atención de alguna manera para que realmente todo esto pueda funcionar y pueda ir en la dirección que estamos buscando. Entonces, para eso digo que por ahí, que para mí el email perfecto seguramente sería el email del Domino's. Pero ¿qué pasa? Que ese email no lo podemos tener todos los días, porque no todos los días hay Champions y porque no todos nuestros productos van con las Champions. Si yo mañana os envío un correo a las 8 diciendo, oye, copy Champions, pues igual no me compráis nada realmente, porque decís, oye, Carmelo, estoy aquí con una cervecita a punto de ver el partido, no te pongas aquí a contarme tu película ahora de persuasión para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer estos emails? Aquí, los que me conocéis ya conocéis más o menos esta estructura, pero creo que es muy interesante tenerla. La primera parte es el gancho, vamos a poner aquí, que es el asunto del correo. Y aquí hoy no quiero que nos paremos a pensar en tipos de ganchos y tal. Ya os pasaré en Telegram, ya hemos pasado muchas veces los tipos de ganchos para que los tengáis y los volveremos a pasar todas las veces que hagan falta. Pero el objetivo del asunto del correo es simplemente que abran ese correo. A ver qué dice por aquí. Hola, Milagros. Y dice, estoy transcribiendo la llamada en mi extensión Tactic AI. Ah, perfecto. Luego estará la grabación también, ¿vale, Milagros? Por si desde ahí te es más fácil transcribir cualquier cosa que lo sepas y que lo tengas. Pero lo que decíamos, ¿no? El asunto. El asunto es la parte más importante. Nada, no te preocupes, Milagro. Pa'lante, transcribe todo lo que quieras y luego si la quieres pasar, pues de lujo para todos también, así que dale caña. El asunto es la parte más importante cuando estamos haciendo una campaña, como decíamos, a gente que estamos en medio de un lanzamiento. Me parece algo clave. Porque ese asunto, tú piensas que la gente se apunta a tus cosas gratuitas sin pensárselo dos veces. Es como, va, me interesa tal, me apunto. Pero entre que se apuntan y que llega el momento, es muy fácil que esa persona pierda la atención realmente. Por tanto, en esta fase, el asunto realmente es clave, porque lo que vamos a hacer es intentar que esa persona se acostumbre a abrir los correos. Pasa lo mismo cuando una persona se acaba de apuntar a nuestra newsletter. En esos momentos, ese asunto sí que es muy importante, porque estamos generando en esa persona un hábito de quiero abrir el correo de Carmelo, quiero abrir el correo de Jesús, quiero abrir el correo de Jeff, para que lo vaya haciendo, haciendo y haciendo, hasta que ya inconscientemente piensa, joder, es que cada vez que abro el correo de Natalia hay algo chulo, cada vez que abro el correo de Jesús hay algo chulo. Y ya lo va a ir abriendo sin darle tanta importancia al asunto, con independencia de que el asunto pueda tener un plus hacia arriba y un plus hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar con este asunto simplemente? Lo que se decía por ahí previamente, que es generar esa curiosidad. Entonces, aquí yo, sabéis que soy muy poco amigo de fórmulas y de estructuras, etcétera, porque creo que nos acaban haciendo pensar en medio de una caja que realmente nos acaba pasando factura y que no hacemos las cosas tan bien. Entonces, simplemente pensad en dos cosas. Primero, si vosotros abriríais ese correo cuando ponéis ese asunto, que creo que es muy importante, si estamos generando esa curiosidad. Y después, lo que sí que os recomiendo mucho es que vayáis a ver lo que se está haciendo en el sector, intentéis hacer cosas diferentes. Que todo el mundo manda asuntos largos, vamos a mandar asuntos más cortos. Que todo el mundo manda asuntos cortos, vamos a irnos a un asunto más largo. Que todo el mundo, espera, está entrando una persona, está haciendo asuntos con muy poca chicha, pues vamos a ver si nosotros podemos dar un poquito más de chicha. Es decir, siempre es generar esa curiosidad para que sigan entrando dentro. Os voy a poner el que para mí es uno de los mejores anuncios que hay. A ver. A ver si lo puedo poner por aquí. Imagen. Dame un segundo. Este es. Os lo copio aquí en el Miro para que lo podáis ver. Este está considerado por muchos uno de los mejores anuncios que existen, que es todos se rieron cuando me senté a tocar el piano, pero cuando empecé a tocar y ahí se acaba tal. Tú cuando lees esto quieres leer lo que viene después de ese titular. ¿Por qué? Porque te está introduciendo una historia realmente. Y creo que ahí es donde está un poco el punto, ¿no? Si yo tuviera que decir cuál es el superpoder más importante de un copy, es aprender a generar curiosidad, y es como dejar cosas a medias para que la gente quiera seguir leyéndolo después. Porque al final, si tú desvelas todo en el asunto, estás perdiendo una persona. Si tú ya das la respuesta a tu pregunta en el propio asunto, ya no necesito abrir tu correo, ya tengo la respuesta. Pasa lo mismo, ahora veremos, si la respuesta a la pregunta que consultamos en el asunto la resolvemos nada más abrir el correo realmente. Lo que pasa es que ya no voy a seguir bajando hacia abajo, que a nosotros lo que nos interesa es que la persona llegue hasta el final, ¿no? Porque, oye, ¿cuál es el secreto para tener los abdominales de Cristiano Ronaldo? Y la primera línea, te resuelvo ya cuál es, tal. O en el propio asunto, el secreto para los abs de Ronaldo, hacer abdominales todos los días. Ya no voy a abrir ese correo, ya me has resuelto la solución al problema que me estás planteando. En cambio, aquí me generas curiosidad, mucha curiosidad por seguir haciéndolo, y es un poco donde podemos ir. Luego tenemos la parte de contexto, storytelling, que la podemos llamar como queramos, ¿no? Pero vamos a llamarla contexto. Y aquí al final lo que tenemos que hacer es buscar la cotidianeidad, que no sé si hay una palabra que se diga así, cotidianeidad, ¿vale? No sé si alguno estáis viendo la serie esta que han estrenado hace poquito en Prime, que se llama Fallout, que es basada en un videojuego. A mí me está flipando, por cierto, me está volviendo completamente loco. Llevamos 5 o 6 episodios, no me hagáis spoiler, ¿vale? Que lo acabaremos ahora el siguiente esta noche. Pero ¿por qué la serie te gusta tanto y te engancha tanto? Porque, tengo muchos comentarios de esto, pues ya me dirás, tío. Pero ¿por qué te engancha tanto? Porque realmente el mundo que está destruido es un mundo tuyo, es el mundo que tú conocías, ¿vale? Que es de los años 50 o así, cuando pasa todo, ¿no? Pero es el mundo tuyo, por eso te llama la atención. Seguramente no te genera tanto escalofrío una película como Star Wars, donde hay un planeta destrozado en mitad de ahí. ¿Por qué? Porque no es cotidiano, porque no es el mundo en el que tú estás viviendo. A lo que voy con esto es que muchas veces intentamos contar historias como súper grandes para intentar generar esa atención, para generar ese contexto, pero realmente no es tan difícil. Si estamos vendiendo algo nuestro, y aquí creo que somos todos marcas personales realmente, lo interesante es que lo que estemos contando sean cosas que nos pasen a nosotros, porque probablemente también le están pasando al de la esquina. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero si queremos hablar de la inflación, no te pongas a hablar de números económicos, habla de que has ido a comprar aceite de oliva y que donde antes podías comprarte 5 litros, ahora puedes comprarte 1 litro realmente con lo que estás teniendo. O si quieres hablar, yo qué sé, de lo que decíamos antes, imaginad que estamos hablando de nutrición en lugar de y de entrenamiento personal, en lugar de hablar de y de cómo sacar tiempo para entrenar. Para gente, mira, tengo un cliente yo que es un entrenador para padres de 35 o 40 años, ¿no? Y es para gente que no tiene tiempo. Entonces, ahí no me voy a poner a contar el entrenamiento de Schwarzenegger para esta gente, sino cómo con poquito tiempo se puede hacer muchas cosas, ¿no? Como, y por ejemplo, hemos mandado un email que era, oye, sabemos que lo has intentado todo, que lo has intentado levantarte antes, que has intentado acostarte más tarde, pero nada de eso ha servido. Pero ahora que llega el verano, estás ya teniendo como esa chispa de decir, ostras, me interesa ponerme en forma porque llega el veranito y no quiero que me vean los michelines, ¿no? En la playa. Y luego ahí contamos, para este verano ya no llegas porque realmente estamos ya en mayo y estás muy lejos, pero no es José López, es otro chico. Pero bueno, si necesita copy, le pasas mi teléfono, que no hay problema, Nat, ya lo sabes, para darle por ahí. Pero y decíamos, aprovecha esta chispa que no has tenido durante el resto del año para ahora poder empezar, mantener ese hábito y tal, pero nos vamos siempre a lo cotidiano. Dejaos de buscar historias raras, tal, lo que te va pasando en el día o lo que la gente está viviendo. Por ejemplo, si estáis aquí, alguno habrá visto que estos días mandé un email relacionado con Pedro Sánchez, con todo lo que estaba pasando, por ejemplo. Pues un poco eso, ¿no? Cosas que la gente tenga en la mente y que formen parte de su día a día para poder tenerlo. Luego, ¿dónde está para mí la parte más delicada de un correo hoy en día? En lo que llamo bisagra muchas veces, que ya lo conocéis también algunos. Pero que para mí la parte de la bisagra es la parte en la cual estás uniendo el contexto con el valor de lo que estás contando. Y para mí esto digo que es la parte más delicada, porque para que la gente que te ha comprado el contexto te compre la propuesta que vas a hacer después, es imprescindible que la relación que vean entre el contexto y el valor sea real, no sea algo demasiado forzado. Es decir, si yo te empiezo a contar que los tomates crecen más, tal, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y luego te digo, y por eso tienes que comprar copy, vas a decirme, oye, tío, vete a tomar por saco, ¿sabes qué tendrá que ver? Pero el ejemplo del, esto fue un reel, pero funciona exactamente igual, que fue el reel ese que empezaba diciendo, ¿por qué los catalanes llevan años teniendo razón y los españoles están equivocados? Que estaba buscando la polaridad a partir de ahí, ¿no? Y entonces, evidentemente, en lugar de hablar de independencias y de cosas, y además creo que lo completaba como por rizar más el rizo, que decía, y yo que soy murciano, me dan igual ambos. Una cosa así como para intentar forzar un poco más a la gente. Pero luego decía algo como, en Cataluña hacen las tostadas así, 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 mientras que en España, en el resto de España lo hacen así, así, así las tostadas con tomate. Por eso cuando vas a probar una tostada con tomate en Cataluña, parece que estás probando un plato nuevo y mucho más sabroso. Digo, y ahí ponía algo así como, es que el orden de los factores altera el producto. Y contaba diciendo, esto es lo mismo que pasa, no sé, no me acuerdo si era un email de venta o en una página de ventas, pero creo que era una página de ventas, que en función de cómo ordenes cada uno de los elementos, puedes conseguir un resultado u otro, porque el orden y la manera en la que se lo vas presentando a tu cliente sí que importa. Y lo relacionaba así, pero ahí había una conexión realmente entre una cosa y otra. Me aceptabas que el orden en el que colocaba los alimentos en una tostada podía afectar a cómo sabía, entonces me puedes comprar que el orden en cómo hago esto tal me puede afectar aquí también. Entonces es muy importante hacer lo que dice por aquí Romy. Muchas veces es muy forzado, pero es que es muy forzado porque nos hemos empeñado en que todo tiene que tener un storytelling para poder contarlo y a veces no hace falta. De hecho, creo que si vosotros tenéis una newsletter, una de las cosas más chulas que podéis tener es, y esto es como anticopy total, pero no vender todos los días, porque así el día que estés vendiendo también contrasta. Tampoco digo que no vendáis nunca, pero si te enviáis 7 correos a la semana, si todos los días estáis vendiendo lo mismo, el impacto acaba de hacer efecto. Esto es como una montaña rusa, ¿no? Que subes y empiezas a bajar y te da mucha impresión, pero si la bajada es eterna, hay un momento en el que te acostumbras a la bajada. Por eso hay bajadas y subidas, para que la sensación vaya renovándose constantemente. Pues con los emails pasa lo mismo. Si todos los emails son iguales y vendes lo mismo, la gente se acostumbra y no te va a comprar porque ya ni lo va a ver. Pero si vas cambiando, más grande, más pequeño. Si vas haciendo uno más directo y uno más con storytelling, uno con tu historia, otro con el de un cliente o lo que sea, es mucho más fácil que esa sorpresa haga que la gente quiera seguir abriendo los correos. Porque la gente no te deja de leer de pronto porque tus correos sean peores. La gente te deja de leer por aburrimiento. Y lo hace además sin darse cuenta. Si tú has estado constante, sí, y os habrá pasado, ¿no? Gente que envía email diario a que de pronto decís, hostia, y ves un correo y dices, pues si iba a lo mejor 3 meses sin abrir ya esta persona, cuando antes la abría siempre. ya es porque te has acostumbrado a saber lo que va a venir después. Por eso es importante ir cambiando formatos y cambiando estructuras para poder tenerlo por ahí. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, esto no era, esto era aquí bisagra. Y aquí era conexión. Vale. Lo malo es cuando te mandan 5 emails al día. Bueno, pero ¿cuándo te mandan 5 emails al día realmente? Cuando ya está muy cerca de la venta, ¿no? Para poder tenerlo. Yo ahí no soy mal amigo, ¿eh? Ya os contaré bien, pero yo el año pasado, ya os lo conté alguna vez, hice un experimento de en vez de enviar un email al día, mandar dos. Y se aumentaron todas las cifras, aumentaron las aperturas, aumentaron los clics. Durante el mes de marzo de 2023, yo mandaba un email a las 6 de la mañana y a las 8 de la tarde, creo que era, o a las 6 de la tarde, ahora mismo no me acuerdo ya. Y constantemente, cuando acabó el mes, hice análisis retroactivo y habían mejorado todos los números. Y cuando volví al email diario, solo con uno, volvieron a bajar. Es una cosa, lo que eras como un telediario, total. Y volvieron a bajar. Y entonces aquí alguno preguntará, oye, Carmelo, y si aumentaron las cifras, ¿por qué no seguiste mandando dos emails cada día? Pues porque no da la vida ni las ideas realmente para mandar dos. Y es cierto que cuando llegó el día 20 de marzo, que además estaba contigo, Nat, en un evento más o menos por esas fechas, que me acuerdo que ahí lo estaba pensando, que tenía que escribir, yo pensaba, si es que ya no sé qué contar, si es que ya no tengo nada que decir, ya explica aquí toda mi vida, no iba a ninguna parte, ¿no? Acabaremos por recibir un email cada hora, pues no te extrañes, ¿eh? Pero el problema es eso, es que imaginad que no es un email de venta, sino que es un email de newsletter, que alguien quiere mandar 3 emails al día a aportar valor y tal, te vas a acabar aburriendo sin darte cuenta. Yo siempre creo que... Ay, mira, de hecho, esto lo relaciono con una cosa que vi el otro día, estaba escuchando el podcast este Tengo un plan, y analizaban... Bueno, había una chica que hablaba, un chico que hablaba del corazón, que está súper chulo el podcast, si no lo habéis escuchado, escuchadlo. Y explicaba que todos los mamíferos, más o menos, tenemos un número de latidos más o menos igual de media hasta que nos morimos. Solo que un gato se muere antes porque late el corazón mucho más rápido que nosotros. Iba a decir, y una tortuga, pero evidentemente una tortuga no es un mamífero, así que el ejemplo no tiene absolutamente nada que ver ahí donde estamos yendo. Y es muy interesante porque yo creo que con los emails pasa algo parecido. Creo que no todo el mundo tiene la misma esperanza de vida con tus correos, pero creo que cada persona que te abre tiene un número de emails concretos que te va a abrir. Y salvo que la lía es muy parda, normalmente esa persona, cuando haya leído X correos tuyos, va a dejar de leerte directamente, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que tendría que haber ahí, de alguna manera, que tú te asegures de que en ese periodo haya parte de venta siempre, porque al final la newsletter la hacemos para que nos quieran comprar las personas, y si no nos quieren comprar, pues realmente creo que es algo difícil, ¿no?, de poder mantener y poder tenerlo. Entonces, esto simplemente que lo sepáis, porque seguramente ese que te lee toda la vida tampoco te va a comprar nunca, porque es una persona que se acostumbra a leerte, de tenerte como amigo, pero realmente ya tampoco te va a comprar. Entonces, que haya esa venta es importante, pero sí que quedaos con esa idea, porque a mí, yo qué sé, por ejemplo, me pasa con Irra Bravo, ¿no?, que antes le leía hace años todos los días, y ahora, pues cada semana y media, 2 semanas, veo un correo y digo, anda, mira, voy a ver qué ha contado Irra, pero si tengo prisa en el día, le borro automáticamente. No porque ya no sea bueno, ya no aprenda de él, sino realmente porque le he leído tanto tiempo que me ha acabado aburriendo o acostumbrando a lo que voy a encontrar dentro. Por lo tanto, como ya no me sorprende, pues eso, yo en la medida de lo posible intento ir variando un poco los correos de tanto en tanto. Ahora me está dando por meter alguna imagen más, a ver qué pasa, ¿no?, para poder verlo. Me mola el concepto de la friendzone de la situación, de la suscripción, totalmente, tío. Es que es eso, hay gente que cuando te lee mucho, te ve mucho, te escucha mucho, es una persona que al final no te va a comprar tampoco porque ya está acostumbrado a ese punto y tampoco necesita más, que tampoco está mal, ¿eh?, que está guay, cada uno hace lo que quiere, pero para poder tenerlo por ahí. A ver qué decís por aquí. En lo personal, es personal, pero me cansa un poco los emails diarios. Me he suscrito a varios, estos son muy buenos, pero al final me borro en masa. Pero es que estoy de acuerdo. Aquí al final es que cada uno entienda qué es lo que mejor le funciona con su marca y lo que mejor puede alinear con su día a día y que le vaya dando números, porque el email diario es una estrategia más que se ha hecho así como si fuera la única estrategia del mundo a la hora de hacer email, pero no es cierto. Es decir, hay veces que a gente le funciona mejor un email a la semana o 2 emails a la semana, un email cada 15 días. Es que no hay que... Porque todo el mundo haga una cosa, no hay que hacerlo. Yo os digo, soy sincero, yo empecé a hacer email diario en el año 2020 porque yo venía de una agencia inmobiliaria, de portales inmobiliarios, donde lo que menos había hecho era email, y cada vez que me contrataba un cliente en email yo me ponía nervioso porque era algo donde tenía poca práctica realmente como copy. Entonces dije, bueno, si empiezo a mandar un email todos los días, como mínimo me voy a soltar. Ya veremos luego si funciona o no funciona, pero voy a ir soltando los dedos y voy a ir acostumbrándome a mandar correos. Y desde entonces los mantengo, pues porque realmente todo el contenido que hago es la parte que más me gusta y que más disfruto. Pero ya habéis visto vosotros que no os estoy vendiendo todos los días ni nada parecido. Es un poco mi carta a vosotros, ¿sabes? Por decirlo así. Que tampoco pasa nada por vender todos los días. Pero lo que voy es que hay gente que llega, hay gente que se va, pero mientras el número de personas que lleguen sea mayor al número de personas que se van, realmente es sostenible lo que estás haciendo. Y aquí da igual que hagas uno, siete o dos emails a la semana, simplemente para tenerlo. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? La parte de valor. Que la parte de valor lo quiero que lo penséis como cuál es la conclusión. ¿Qué queréis que se lleven las personas? A mí me gusta, tanto cuando es un post de un blog como cuando es un email, pensar, si quiero que esta persona luego le cuente algo de lo que ha leído en este correo a otra persona, ¿qué sería? A ver, ahora te leo, Jomi, no te preocupes. ¿Qué sería eso que quiero que esa persona recuerde de alguna manera? Entonces, para que esa persona lo recuerde y luego lo pueda contar, tiene que ser algo muy, muy concreto. No puedes hacer un email así para vender, o sea, de la parte de valor, tiene que ser un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, como mucho, sencillos y concretos con esa conclusión que quieres que la gente se acuerde. Y es que si es más, no se van a acordar. De hecho, si cuando leéis un libro de marketing, de negocio o de cualquier cosa que estéis haciendo, salvo que hayáis tomado 200.000 notas, lo que os quedáis con cada libro es con un par de ideas realmente para poder tenerlo. No os quedáis con mucho más. Y eso es porque el libro te redirige a repetirte esas ideas 20.000 veces para que sean las que se te quedan en la mente o que sea una que te ha llamado mucho la atención. Pues con el email pasa lo mismo. Tenemos que ser nosotros los que digamos, esta es la idea que quiero que se acuerde. Y de hecho, esa idea, si es importante para tu marca, es importante que se vaya repitiendo en diferentes correos y a lo largo del tiempo. Ese es el poder, y voy a llamarlo de la recurrente, pero en realidad es el poder de ser pesado. Si tú tienes una idea que es base en tu negocio, tienes que repetirla muchas veces porque es la manera en la que, uno, la gente la normaliza y, dos, le ven cada vez más valor. Es que yo me acuerdo que eso, ¿no? Que yo escuché una vez a Pablo Iglesias, que lo puse el otro día por Instagram, en un debate decir, por mucho que repitas una mentira 100 veces, no se convierte en verdad. Pero la mentira es eso, sí que se convierte en verdad, porque cuando tú escuchas mucho una idea, la haces real, porque está ahí, está ahí, está ahí. Entonces es algo que debemos de tener. Y a la hora de vender, si nuestra marca tiene una idea principal que queremos transmitir, es eso, lo que dicen los anclajes, es básico que esa persona, voy a ir por aquí, voy a abrir aquí otra persona que entra, es básico que esa idea se mantenga en la mente constantemente. Por ejemplo, cuando yo trabajaba con Adrián Bernabéu, una idea que él tenía él era la de la confianza financiera en contraposición a la libertad financiera. Él decía que la libertad financiera era, pues no, la idea de poder vivir toda la vida sin trabajar, pero él decía que él vendía confianza financiera, que era la capacidad ante cualquier circunstancia de hacer dinero cuando lo necesitara. Entonces, no en todas, pero en 9 de cada 10 de las comunicaciones que hacíamos estaba esa idea y repetíamos y asentábamos esa idea porque realmente era algo clave y base para toda la comunicación que teníamos por ahí. Entonces, simplemente que lo tengamos ahí en cuenta. Y luego, finalmente, tenemos esa llamada a la acción que estábamos diciendo, ¿vale? Para, pues, vamos a ponerlo bien, para cerrar ese correo y que realmente podamos tenerlo. Y aquí voy a poner venta, voy a poner aquí venta, pero no tiene que ser necesariamente venta para nada. Es decir, yo, y de hecho ahora estoy escribiendo un libro, ahora que en algún momento saldrá cuando lo tengamos, a través de una formación que teníamos antes, que lo primero que hago es un matiz al principio, que digo, hay momentos donde digo venta, pero no entiendas la venta como una transacción económica, sino como un conseguir un objetivo con cada uno de lo que estemos haciendo, porque en un momento el objetivo puede ser que te compren, en otro puede ser que te comenten, en otro puede ser que te compartan, en otro puede ser que se suscriban, simplemente que se entienda, ¿no? Que el objetivo que nos hemos puesto para ese correo esté ahí. De hecho, donde falla la mayor parte de la gente es que no se plantea esto lo primero de todo cuando está escribiendo un correo. Es decir, esta parte de qué quiero conseguir debería de ser lo primero que tengamos siempre en mente antes de ponernos. ¿Qué pasa? Que mucha gente dice, voy a escribir un correo y luego veo cómo hago el CTA. Y debería de ser al revés, debería de ser, quiero ver qué acción quiero conseguir por parte de los clientes, quiero ver qué quiero que hagan después de leer este correo y a partir de ahí voy a crear una historia o voy a crear un correo alrededor de eso. Correo de Telepizza, ¿qué quiero hacer? Vender el martes pizza. ¿Qué contexto le puedo dar para que vender más pizzas? Hablar del partido de la Champions, porque pizza y partido encajan perfectamente. ¿Qué quiero hacer? Quiero que la gente se apunte a esta masterclass, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer? Pues contar historias alrededor de por qué el ser pesado con los emails es importante, contando historias de anécdotas personales para poder relacionar esto con esto. Pero siempre partimos de qué queremos conseguir, porque si no queremos conseguirlo, estamos ahí apañados. De hecho, no es solo la venta que estemos buscando, sino deberíamos hacer dos cosas más. Una es, Está entrando una persona. Vamos a meterla también. Ahí va, Valente. ¿Vale? Debería ser la parte de venta, la parte de emoción. ¿Qué emoción queremos despertar en esa persona mientras estamos haciendo eso? Queremos que generar la sensación de felicidad, diversión, tristeza. Queremos que la persona se sienta culpable por lo que está haciendo. Imaginad que estamos escribiendo un email desde una ONG y queremos que nos donen. Pues igual contamos la historia de un niño que lo está pasando muy mal y el objetivo con ese mensaje es que la gente se sienta culpable para que expíe sus culpas poniendo pasta realmente a lo que estamos haciendo, ¿no? Para hacerlo por ahí. A ver, siempre recordar que acción, emoción igual acción. Me encanta lo que estáis poniendo por aquí. A ver, ahora os leo directamente lo que queda, pero... Y luego, lo último que iba a decir yo es que intentéis, si estáis vendiendo sobre todo, que además se toque una objeción. Aquí ya vendiendo en plan, en serio, la venta como tal, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque creo que muchas veces hacemos muy bien el CTA, sabemos lo que queremos conseguir, buscamos qué es lo que queremos despertar, pero se nos olvida la parte de la objeción. ¿Cuál es esa duda que puede parar esa persona para tomar esa decisión? Pues algo tan simple como tener en cuenta, en este email quiero dejar claro que a pesar de no tener tiempo, imaginad, se pueden escribir emails, pues tenerlo también en cuenta y combinad esos tres elementos para hacer correos buenos en cada plataforma en la que estéis, porque creo que ahí es donde está un poco la chicha de todo lo que, tenemos. A ver qué estáis poniendo por aquí. Así aprovecho para ver un poquito. Esto no es un café, es una manzanilla, de hecho, así que estoy aquí. Me ha gustado mucho la historia con tu abuelo. Ay, guay. Al final esas siempre están chulas. Esas, fíjate que esas son. O sea, evidentemente las hago con el corazón abierto, ¿no? Pero lo que conseguimos ahí es mostrar vulnerabilidad, que la historia con un abuelo es algo con lo que cualquier persona seguramente se pueda sentir identificado. Y todos tenemos anécdotas con ellos. Por lo tanto, es muy fácil conducir a la acción a partir de ahí. Ahora he dicho esto y parezco un ser malvado que solo utilizo a mi abuelo para poder contar esto, pero no, realmente no. Ideas además que no sabías o que te chocan, eso es un poco romper el patrón. La conclusión puede ser esa idea que queremos implantar. La marca permanece por repetición anclaje, siempre emoción igual acción. La objeción la metes sí o sí. Si quiero vender, sí. Es decir, si es un email de simplemente que se apunten a una masterclass o tal, igual ahí no, porque intento simplemente que más directo. Pero si quiero vender algo, sí. Imagínate que quiero vender. Vamos a poner el caso del chico del deporte de antes. ¿Qué quiero vender con él? En realidad, quiero para que se metiera a un grupo de WhatsApp, ¿vale? O sea, que no era el punto. Pero imagínate que quisiera vender una consultoría para poder hacerlo. Entonces, sería, por un lado, venta, la consultoría. Emoción, joder, tengo dos alternativas aquí. Puedo ir por lo bueno, en el sentido de qué guay verte bien en la playa, o por lo malo. Joder, otro verano más donde vas a ir a la playa y vas a salir en las fotos con la chicha suelta. Normalmente lo negativo vende más que lo positivo, pero aquí también es decisión vuestra a la hora de comunicar por dónde queréis ir. Simplemente qué decisión queréis tomar. Pero meter el dedo en la llaga siempre funciona más. Y luego, objeción, es que me encantaría entrenar, pero siendo padre y con hijos no voy a poder tener, no tengo tiempo. Pues explicar cómo a lo mejor que el método que seguimos o que en la consultoría le vamos a enseñar entrenamientos de express de 10 minutos que puede repetir varias veces al día para ponerse en forma y que no le va a costar tiempo, por ejemplo. Adelanto ya un poco lo que le voy a contar en esa masterclass para poder tenerlo. Entonces creo que un poco va por ahí un poco. No sé si te he respondido, pero más o menos yo si estuviera vendiendo sí que intentaría tocar la objeción. La gente compra por emociones y por valor. Lo del precio es una excusa. Pues sí y no. Fíjate que yo cada vez estoy menos de acuerdo con eso. Es decir, si vendemos a 15 euros, evidentemente sí. Está claro que es una excusa si no te compra alguien. Pero me revienta mucho este discurso cuando vendemos un producto a 3.000 euros y decimos, el precio solo es una excusa. Bueno, cuando ya vamos pasando de un sueldo, el precio puede ser una objeción realmente porque la gente no puede hacerlo. Y eso se demuestra en que muchas veces cuando lo pones por plazos, la gente sí que puede entrar y puede pagar. Entonces, simplemente. Pero simplemente es eso, ¿no? Que al final está el típico esquema que es la gente te va a comprar cuando el valor percibido es superior, o sea, el valor percibido es superior al precio. Y es cierto, pero no se nos olvide que hay un tope que es la capacidad económica que tenga esa persona. Y el ejemplo que pongo siempre es muy sencillo. Imaginad, sea un low ticket clarísimo, ahí evidentemente sí. Pero imaginad que tenemos un, yo sé, que estamos vendiendo a estudiantes universitarios de primera carrera las respuestas a todos los exámenes de la carrera. El valor percibido de esto es altísimo realmente para poder tenerlo. Entonces, claro, igual el valor, ¿cuánto puede ser? El valor de la carrera realmente. Si cada año cuesta 1.000 y pico euros, pues por 4, pues imaginad 7.000, por decirlo así. Pero claro, si le ofrecemos a un chaval de 17 años la respuesta por 7.000 euros o por 6.000, es muy difícil que lo compre, por mucho que el valor sea clarísimamente. no tiene dinero para poder hacerlo. Se puede pedir al padre, evidentemente, y tal. Pero ahí va a ser una objeción real. Así que a ver, ¿qué tenéis por aquí? Me refiero a un ticket, claramente en un G-ticket tiene que haber facilidades totalmente. Pero sinceramente soy poco amigo del discurso de el dinero solo es una objeción, tal. Creo que muchas veces cuando la gente pone la excusa del dinero, realmente ni siquiera ellos son conscientes de que están poniendo esa excusa. Simplemente es lo primero que se les ha venido para llegar a esa decisión. Otros sí. Pero hay mucha gente que debería hacer un trabajo más interno para saber realmente por qué no está haciendo eso. Porque a lo mejor a mí me dices, oye, Carmelo, apúntate a CrossFit, y lo primero que te digo, es que es muy caro. Y al final lo estoy pensando es, joder, es que en realidad no me apetece nada meterme a dar saltos ahí, a poner a hacer tal, porque tal y no sé qué, ¿no? Entonces, pero lo primero que te voy a decir, si tú me quieres invitar a esto, es decirte, no el dinero, pero sí te voy a decir, es que no tengo tiempo para hacer eso, cuando realmente salgo a correr casi todos los días, ¿sabes? Entonces, creo que va más por otros sitios. Entonces, nada. Esto es un poquito lo que os quería contar. Y ahora os quería enseñar algo que vamos a hacer este domingo, por si alguno se quiere apuntar, para tenerlo por ahí. Porque, a ver, no es tu prioridad, exacto. Porque por primera vez en una de estas os voy a vender algo, que creo que también está chulo de vez en cuando, ¿vale? Para poder hacer algo chulo, por si os apetece, para poder tenerlo, que me lo decís mucho. Y además, tenía ganas de hacer algo, lo que llevamos, esto es un discurso muy rancio, ¿no? Pero llevamos tiempo trabajando no en esta cosa exacta, sino en este formato, es algo que quiero hacer desde hace tiempo, porque muchas veces estas sesiones, otras que hacemos, se me quedan pequeñitas para todo lo que podemos hacer y aplicar. Entonces, este domingo, churrun, 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 vamos a ir para aquí, vamos a hacer un workshop de cómo crear las estrategias de email que necesita tu negocio para poder tenerlos. ¿Por qué el domingo y no el sábado, que es cuando suelo hacer estas cosas muchas veces con alumnos? Porque es el cumple de Laura y si me pongo a daros cualquier clase el sábado, me va a mandar a tomar por saco realmente. Entonces, nada, tenemos aquí un workshop donde de 9 a 2, que aquí realmente me ha faltado poner el 9:00 para poder tenerlo, vamos a estar, por un lado, en la primera parte de todo el rato del workshop, trabajando la parte teórica de cada una de las secuencias, y luego en la segunda parte nos vamos a poner a estructurarlas y a escribirlas todo lo que nos dé tiempo para que, si es para vuestro negocio, pues las podáis montar, y si es para vuestros clientes, etcétera, pues podáis tenerlas por ahí también. Entonces, a la lista de correo se la voy a ofrecer a 120. Si estáis en la lista de correo, mañana llegará un correo, no le hagáis ni puñetero caso, pero los que os habéis apuntado aquí, pues 90 eurillos. Si os va bien, perfecto. Si no os va bien, pues lo entiendo perfectamente y no hay ningún problema con eso para poder tenerlo. Os voy a pasar ahora a la página por si queréis echar un vistazo. Aquí tenéis un poquitillo todo lo que hay, pero entre vosotros y yo son 5 horas, pero seguramente nos pasaremos un poquito más porque si queremos hacerlo bien, tal. Y además, después de la sesión, todos los que vengáis también, me podéis ir pasando los correos para corregirlos, para verlos, para trabajarlos y poder ir siguiendo un poquito eso por ahí. ¿Quedará grabada? Para los que vengan, para los que se apunten, sí. Para los que no se apunten, pues no, evidentemente, para poder tenerlo. Entonces, os voy a pasar por aquí la paginita para que la podáis tener, tiquití. Y la verdad es que me apetece mucho. Además, vendrán también las chicas de Copywriter Rentable para poder tenerlo, que ellas se apuntarán directamente ahí a tope. Así que estaremos haciendo su email también porque les hemos puesto hoy un desafío. O sea, el desafío de hacer un desafío antes de que llegue el mes de junio. ¿Eres consciente de que es el Día de la Madre en España? Bueno, pues mira, vamos a hacer la prueba y si va bien, perfecto. Si no, para adelante. Yo ni me acordaba realmente. Pues como para mí me absorben el 4, que es el cumple de Laura, y esa es la única madre a la que yo tengo que hacer caso ahora, ¿sabes? Pues poquito más realmente. Pero nada, para adelante. Si os apetece, bien, y si no, guay. Y ahora ya nos quedamos un ratito resolviendo todo el tema de preguntillas y dudas que tengáis sobre el tema de los emails, que creo que puede estar chulo. Y por cierto, esto de los workshops, si va decentillo, haremos más, que tengo muchas ganas de hacer más cosillas así chulas e intensitas. Así que nada, chavales, preguntas de los emails. Vamos a lo importante. Voy a poneros en grande que no veo.
Intensitas e intensivas. Yo tengo una pregunta.
Dale caña.
A ver, más que con la plataforma, porque ya lo tengo claro, me voy a quedar en Substack. ¿Crees que es importante tener en cuenta la tasa de apertura para saber si el mail ha funcionado o no?
Creo que es importante tener en cuenta la tendencia de la tasa de apertura. Es decir, para mí no es importante qué número grande tengamos, sino realmente la tendencia que vaya viendo. Es decir, si yo, por ejemplo, empiezo hoy a hacerle el email marketing a Pepito, a mí no me importa si Pepito tiene un 10, un 40, un 50, un 60. Lo que me importa es saber qué se está viendo hasta ahora y ver si eso va subiendo. Os pongo un ejemplo. Ahora estamos haciendo un lanzamiento de una chica que hace yoga reumatológico, que es para gente que tiene dolores crónicos y tal, y estamos haciendo tal. Cuando yo cogí hace 2 semanitas la lista de correo, ya tiene una tasa de apertura de un 6, un 7%, que es normal porque su público objetivo normalmente son mujeres de 60, 50, 60 años que muchas veces con el email pues no se acaban de ver. Entonces, para mí, ahora tener dos semanas después un 15, un 16 en el último correo no es poco. Realmente es un éxito, entre comillas, porque hemos duplicado a la gente que le estaba abriendo. Igual al revés, si yo tengo un 40 y de pronto me llega un cliente con un 40 y le bajo al 32, hostia, hay algo que estoy haciendo regular. Y también te digo que ni siquiera, que independientemente de los dos casos, valoraría más. ¿A dónde voy con que valoraría más? Porque si estoy, me está leyendo menos gente, pero me están haciendo más clics y me están comprando más, está yendo bien realmente. Solo tengo que darme cuenta de si lo que pasaba antes es que estaba haciendo un contenido demasiado generalista y ahora nos estamos enfocando más al cliente que realmente tiene para poder hacerlo. Pero a lo que voy es siempre tendencias de todo, si está subiendo o está bajando.
Claro, es que eso es lo que veo que realmente está fallando, entre comillas, de que no le puedes hablar a todo el mundo. O sea, te tienes que dirigir a un tipo de persona en específico. Y creo que eso es lo que puede fallar en muchísimos mensajes de marca, tanto en mails como en mensajes de marca en general. No puedes hablar a todo el mundo, tu tipo de cliente no puede ser todo el mundo. Y creo que es importante que eso también lo usemos en los emails.
Pero es que al final esto debería ser como algo incluso previo al correo, ¿no? Entender a quién te quieres dirigir. Y si de alguna manera...
Claro, lo que dice Romy, ¿están cualificados o no están cualificados? ¿Cómo lo sabemos?
Además,
¿no?
Eso pasa en un montón de sitios. Oye, tengo una lista de no sé qué. ¿Cuánto te haría un plan? Es que a mí me da igual que tengas 10, 100.000 o 200.000 seguidores en la lista de correos. En plan, vamos a ver cuánto de valor hay, o sea, cuánto de valiosa es esa lista de correo. Porque muchas veces las listas tan grandes son listas que se han creado a base de lanzamiento, 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 se han dejado ahí la gente y muchas veces no se ha hecho absolutamente nada más con esas personas. Entonces, es listas muy frías y es muy difícil levantarlas. Yo escuché una vez a Miguel Vázquez, el copy, que decía que el éxito de una venta por email dependía en... es nuestro trabajo como... Ahora responde a eso. Decía que el éxito de por la venta por email dependía un 20, un 30%, un 30 o 40% del producto, un 30% a lo mejor también de la lista, de cómo estaba hecho, y solo un 20 o un 30 del copy que esté mandando, o sea, de los mensajes que estemos mandando realmente. ¿Por qué? Porque si no tienes una lista buena, da igual lo que mandes, va a ser indiferente, y si tu propuesta es una puta mierda, también da exactamente igual cuántos emails estés mandando. No vas a vender nada. Y preguntaba por aquí, Romy, si esto es tarea del copy. Hombre, yo lo que sí que haría es, si entres en un cliente que tiene una lista muy grande, para ayudarle, para que desde el principio os convertáis en alguien potente para él, que ya le esté ahorrando dinero, es decir, oye, antes de empezar a mandar correos, vamos a hacer una secuencia de limpieza de la lista, te voy a quitar gente que tengas aquí que no te está abriendo en una semanita, dos semanitas, y de esa manera vamos a reducir ya lo que estás pagando. De esa manera, seguramente, consigues que ya en uno o dos meses te amortice, ya está contento y a partir de ahí puedes ir haciéndolo, porque a mí no me preocupa tanto las tasas de apertura realmente cuando las listas son muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque... un 10% de 1.000 son 100 y un 50% de 500, no, de 200 son 100 también. Parece mucho más, pero nos están abriendo las mismas personas realmente. O sea que a nivel macro da exactamente igual. Pero sí que es cierto que a veces los gestores de correos y tal sí que lo tienen en cuenta y creo que el cliente se queda más tranquilo cuando ve numeritos más altos realmente. Romy, una limpieza es... No se hace... Bueno, se puede hacer con una herramienta, es decir, herramientas como ActiveCampaign, Whale Mail y tal, tienen... como ya su propia, hay un botón en el que puedes tocar y se hace, pero si no, ¿cómo lo haría yo? Metería a toda la gente en una automatización y le automatizaría dos o tres correos, ¿vale? Incluso a lo mejor lo que haría sería, vamos a explicarlo bien, cogería todos los contactos que tengo en una lista de correo y les pondría una etiqueta que llamaría, por ejemplo, etiqueta zombie, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, metería a esa gente en una lista de una automatización en la que se manden 3, 4 correos, 5, durante una o dos semanas. Entonces, pondría la condición de que si alguien me abre el correo, se le quita la etiqueta zombie. Y así, y esto a lo mejor lo repetiría un mes o un par de veces, y a lo mejor pondría, y a los cada dos o tres meses, los zombies se borran. Y ya está, es como un poco hacerlo así. De todas formas, aunque los borréis, se hace inteligente, esos contactos son vuestros, los podéis descargar, para si luego los tenéis que subir en algún momento, los podéis reaprovechar para volver a subirlos, porque os han dado el permiso legal para poder escribirles correos, etcétera. Por lo tanto, sacadle partido, ¿no? Que no sea simplemente los borros y ya está. Importáis la lista, os quedáis la lista y luego le dais caña por ahí. Dime, Julia. No se te oye. Estás muteada. Ahora.
Esto que es lo que acabas de abrir, así como que no quiero la súper potente, porque claro, estamos siempre pensando en cómo escribir las secuencias de cero, cómo empezar, pero claro, te puede llegar un cliente, es lo que tú dices, con una lista que no sabes ni lo que es y quieres despertarlo, quieres ver qué es lo que tiene el potencial que tiene. Entonces, claro, yo no sé si es interesante, a lo mejor, aparte de esto que has dicho que está muy, muy guay, que es porque al final con un email lo haces poco, creo que tienes que mandar por lo menos una secuencia de dos, tres emails porque. Porque a lo mejor el
Y yo
primero no lo
mandaría cuatro o
leen, el
cinco
segundo
por lo
sí.
menos.
Vale.
Y sobre todo en función también de qué público estemos yendo. Si vamos a un público emprendedor, igual haciendo esto 2 semanas ya la gente que no la quería abrir no la ha abierto. Pero si vas a el de yoga, por ejemplo, que os estaba contando, ahí la gente no está con el email abierto todo el rato como nosotros. Por lo tanto, igual hay que darle un mesecito para tener un poco más de paciencia. Perdona que te he cortado.
Vale. Exacto, y lo harías en plan metiéndoles en una especie de lista prioritaria, en plan, porque un poco para centrar el interés, porque a lo mejor estás vendiendo varias cosas y a lo mejor esa persona no sabes, o sea, aparte de que te abra el email y que le interese seguir leyéndote, no sabes qué interés tiene. Entonces, ¿sería interesante a lo mejor hacer una pequeña oferta de algo concreto o cómo lo harías? ¿Simplemente
Vale,
te fijarías en de
aquí
que
yo
abre
veo.
los emails que lee o como, cuál sería un poco
Claro.
la estrategia?
Depende de cuánto quieras filtrar, ¿no? Es decir, si yo solo quiero quitarme a la gente que no me está leyendo, directamente decidiría por si me abre o no me abre y ya está. Pero lo que sí puedes hacer después, si quieres darle con más interés, es decir, oye, voy a anunciar algo especial y lo voy a anunciar solo. Mira, esto lo hicimos con un cliente que se llama Alberto Esteves, que a principios de febrero lanzamos un producto que se llamaba. Es de Google Ads. ¿Cómo hacer Google Ads call tracking offline o algo así? ¿Sabes? Que estas cosas que hace la gente que hace tráfico o de sus cosas que no se entiende absolutamente nada. Entonces, lo que hicimos y aprovechamos un poco para todo esto fue decir, oye, durante la primera semana de febrero, esto lo hicimos en enero, vamos a anunciar algo especial, tal, bueno, creo que dijimos lo que íbamos a anunciar, vamos a lanzar esta formación, tal, tal, no sé qué. Si te interesa, clic aquí y te lo mandamos antes que nadie. Y luego hicimos la venta únicamente a la gente que estaba ahí. Entonces, ahí sí que hicimos fue etiquetar a la gente que tenía un interés, independientemente de que luego nos comprara o no, la gente que está ahí tiene un interés en formaciones de Google Ads realmente. Entonces, cada vez que ahora hacemos algo de Google Ads, los primeros a los que se lo enviamos es a esos, porque eso les puse dos etiquetas. Por un lado, lista prioritaria, el nombre del curso y interés elevado en Google Ads para poder tenerlo. Entonces, ahí podemos hacer muchas cosas. Ahí depende ya. Yo, por ejemplo, sí, yo iría como objetivo objetivo, es decir, por un lado, limpiaría y por otro lado, intentaría luego ya definir dónde quiero que esté cada persona.
Vale, o sea, sería como dos fases, digamos. Vale.
Eso es, pero tal, pero sí que habéis dicho todo el tema de que has dicho que esto es un melón muy potente, y es cierto lo de las listas, porque es que la gente cuando te contrata se piensa que puedes hacer magia y al final nosotros trabajamos con lo que ellos tienen realmente y dependemos del trabajo que hayan hecho previamente. Y se nota mucho alguien que ha estado mandando correos constantemente o que ha estado cerca de la. Y digo correos, pero puede ser en un grupo de Telegram, un grupo de WhatsApp o lo que sea realmente. O alguien que no haya hecho nada. Es que yo, por ejemplo, el otro día me llegó una lista que tenía eso, 20.000 o 30.000, pero vi que el último correo se había mandado en 2022 y dije yo, pues esto es tener cero patatero realmente, es no tener absolutamente nada. Es que ahí casi que prefiero. Yo le diría al cliente es, vamos a hacer una prueba para ver cuánta gente abra y además siempre le aviso, digo, el primero va a tener más de los que van a tener el resto, porque el primero va a haber mucha gente que no se acordaba de ti, que se ha abierto el correo solo para borrarse diciendo, hostia, este tío sigue vivo, no quiero que me mande nada, etcétera. Y el segundo cae la
Exacto.
apertura. Entonces digo, no te fíes del primero. La referencia es el segundo, el tercero y el cuarto y ahí tenemos una media ya de lo que vamos a tener. Y es eso lo que dices tú. Hay que explicárselo al cliente para hacerlo. Porque, ¿qué pasa si no se lo explicamos? Es decir, esto siempre hay que decirlo de antes, porque lo que no sirve de nada es luego ir y decirle, es que tu lista era una mierda. No, hay que decirle que la lista es regulera antes de empezar a mandarlo
Sí.
realmente. Esto es como cuando yo entrego cualquier página o cualquier cosa, siempre digo que la primera vez que lo entrego es para que lo revisen y le metan la cuchilla a muerte para poder hacerlo, ¿no? Porque. Sí, así, o porque digo, mira, esto es para que todo lo que no te convenza, todo lo que no te guste, tal, me lo digas y para cambiarlo. Pero claro, si esto yo se lo digo antes, o sea, se lo digo después de que me diga que el texto es una mierda, no tiene sentido. Pero si desde el principio lo estoy avisando que forma parte del proceso, la gente ya no se asusta. O es lo mismo que cuando hago un lanzamiento por primera vez con alguien, normalmente siempre acuerdo dos, porque si es la primera vez que lanzo, digo, es que no sé cómo va a ir, es que no sé cómo es tu lista, no sé cómo trabajas tú, no sé cómo estar. Entonces siempre vendo dos porque digo, es que el primero. No sé cómo va a ir, pero lo que sí sé es que con toda la información del primero, en el segundo vamos a poder hacerlo mucho mejor. Así que ahí chulo, la verdad.
Y también le metes el tema de oferta, ¿no? Porque al final yo creo que cuando hablamos de copy, o sea, pensamos cuando, cuando a lo mejor empiezas como copy, dices, bueno, mi trabajo es escribir, pero no es verdad, porque al final es súper estratégico y cuando entras al trapo dices, coño, tengo que ver también revisar, por ejemplo, la oferta, si la oferta es buena, si los bonos están bien. Y, o sea,
es el trabajo del copy es pensar. Eso es. De hecho, cuando la gente me llega y me dice, oye, que la inteligencia artificial que nos va a quitar el trabajo, yo siempre digo que no, por un motivo muy sencillo. Imaginad que dentro de un año, ojalá pasara esto, la inteligencia artificial escribiera como los dioses. Sería maravilloso porque tú te podrías centrar en decidir qué quieres contar en cada momento y luego cuando recibas el texto de la inteligencia artificial, el hecho de decir, vale, esto se ha hecho así o esto no se ha hecho así, esto está tocando los puntos de dolor que quiero o no está tocando los puntos de dolor que quiero. Pero creo que esto es algo súper importante realmente para poder hacerlo, porque si no, o sea, si piensas que solo te pagan por escribir, estás haciéndolo mal. Tienes que aprender a toquetear todo lo que hay alrededor para poder hacerlo. Y lo que decías antes, ¿no? Ser capaz de decir al cliente, oye, es que esta oferta que tienes es infumable, porque lo mismo, si luego por muchos emails que escribas no vendes nada, no puedes decirle al cliente, es que tu oferta no estaba a la altura, se lo tienes que haber dicho o por lo menos insinuado antes. Un poco antes, y luego ya que él decida lo que quiera hacer. Oye, no, es que es perfecta, vale, pero tú ya le has avisado de lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué pasó con un cliente? Que tenemos una página web que vendemos esto, que son descalcificadores de agua, ¿vale? Que un día me dio uno, que me vino aquí a ver, comimos y me dio uno. Y yo le decía, se llama Raúl, le decía, tío Raúl, tu página es infumable. O sea, no hay por dónde coger esta página de ninguna manera. O sea, hay demasiada información, demasiado tal, y nadie lo va a leer. Me decía, no, tal, no sé qué. Y le dije, bueno, vamos a hacer tal. Entonces, hicimos como unos ajustes y le dije yo, ¿te importa si antes de hacer esto cogemos un grupo de 20, 30 personas, conocidos nuestros, le mandamos la página y le hacemos unas preguntas? Y la conclusión fue, bueno, yo le dije a Laura cuando hizo ya la encuesta que pusiera que era infumable. Eso ahí intenté manipular un poco el resultado. Pero en general, el resto de las 29 respuestas no estaban por ahí. Y las conclusiones eran que había demasiada información. Es que de verdad, parecía que no era para ponerte un descalcificador, sino para presentarte una oposición después. ¿Y qué hemos hecho? Simplificarla. Pero eso ha funcionado y nos pegamos la primera hostia con el texto complejo porque yo le había dicho, oye, tío, yo creo que esto es demasiado complejo, que hay demasiada información, tal. Y fue cuando se pegó la leche, tal, y además sucedió algo muy curioso que fue que a partir de ese momento yo me di cuenta de que esa persona se empezó a fiar muchísimo más de todo lo que le estaba diciendo. Hasta ese momento iba él con el farolillo de yo sé, y a partir de ahora es, oye, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo harías? Oye, he pensado esto. O cuando mete algo es, oye, he metido esto, échale un vistazo a ver qué te parece. Y cambia absolutamente la película realmente, pero tienes que avisar de antemano porque si no es muy complicado. Es que yo he estado en lanzamientos donde he visto a compañeros prometerle a la gente unas cosas que alucinaba, ¿sabes? De 100 ventas, tal, quiero decir, tal. ¿Y qué pasó luego con alguna veces con esos clientes? Cuando se acaba el lanzamiento y no ha ido bien, pero no ha ido tan bien, el que se ha quedado trabajando he sido yo con ese cliente. ¿Por qué? Porque yo le he dicho, bueno, yo no lo sé, es el primero que hacemos, vamos a ver qué pasa, yo ahora mismo con cubrir gastos ya voy bien y luego ya vamos celebrando el resto de ventas como si fuera un gol, pero vamos poco a poco. Entonces, un poco así es como tal. Creo que es, yo nunca prometo nada a nadie de resultados porque no me lo creo, es que no lo sé. Sin estar dentro, ¿cómo voy a decir te vas a vender uno, dos o tres? Es imposible porque me estoy chupando el dedo y decir lo que quieres escuchar realmente. Entonces, seguramente esto me ha quitado muchas ventas con clientes que necesitaban algo más grande, pero ha hecho que en quien me haya contratado haya confiado mucho más en lo que estemos haciendo y que incluso a lo mejor si a una primera vez no ha ido bien, luego haya decidido seguir apostando por lo que estamos haciendo, porque ya tenemos info y vamos ajustando.
Pero lo que es la oferta, ¿cómo sabes? O sea, porque claro, tú puedes decir con tu intuición y tu experiencia, decir, bueno, esta oferta yo creo que está bien o que está floja o que está fuerte. ¿Qué haces? ¿Te basas en datos anteriores? ¿Que ella lo venda bien? ¿Cómo puede...?
Lo primero es preguntarle, ¿esto lo estás vendiendo? Y si le está vendiendo a tope, pues sí, realmente. O sea, si está vendiendo muy bien, yo no me meto, aunque piense que es muy mala, si me dices que está vendiendo tal. De todas formas, vale, hay que comprobarlo, porque a mí alguna persona me ha dicho, esto está vendiendo muy bien y luego no está vendiendo tan bien como estaban diciendo antes, ¿no? Para poder hacerlo. Pero si no, es un poco de investigación. Le digo, oye, ¿te importa si analizo un poco la oferta de la competencia? Veo cómo lo están haciendo y te hago una propuesta de cómo lo podemos dejar. Pero ¿qué intentaría hacer yo? Imaginad que estamos viendo una formación, pues metería, por un lado, la parte del core del producto, todo lo que quiere incluir, y luego los bonos los iría analizando cada uno con una objeción realmente, como intentaría que cada bono fuera tocando una objeción para poder tenerlo, y tal. No sé si te has leído el libro, luego te lo paso, sino un resumen que tengo, del libro Ofertas de los 100 millones de... Está ahí debajo de muchas cosas que se está leyendo Laura, por eso no lo puedo sacar, de Alex Hormozi, que explica como muy sencillo cómo él crea ofertas. Pues te lo aconsejo. Bueno, de hecho, ni siquiera el libro está en YouTube, en un montón de sitios, hecho por él. Vale. Entonces, míratelo como el sistema que tiene de crear ofertas, que está súper interesante.
Vale, vale, sí, sí, porque es un tema potente y es un tema que es jodido, ¿eh? Es jodido, pero es súper importante esto.
Pues la semana que viene no, porque tenemos club de lectura, que tenemos que hablar del libro de Rosa Morell, pero si queréis la siguiente hablamos de oferta ahí a tope para poder hacerlo, vale. Que creo que puede estar súper chulo realmente. Además ya tengo yo como ciertas cosillas preparadas, o sea que ahí guay. A ver qué decís por aquí. Dice Jeff, ¿qué te parece volver a pedirles que se suscriban solo pinchando un botón al correo? También, ahí es, depende de cuánto de agresivo quieras hacerlo. Es decir, si tú simplemente limpias porque abran, vas a tener más gente que va a abrir que va a hacer clic. Pero si quieres hacer una limpieza más exhaustiva, el clic es algo más de compromiso realmente, y si quieren hacerlo, van a hacer para poder tenerlo. Dice Milagros, ¿los cursos quedarán en tu página web para ser? Sí, no había pensado en esto. Había pensado que la persona que lo tuviera siempre y que tuviera como su rinconcito, pero podemos luego vender los grabados también. La verdad, yo creo que la chicha realmente es estar ahí en haciéndolo tú, no tanto verlo después, pero si alguien lo quiere, que me lo pida sin problema. ¿Cómo resucitarías una lista descuidada hace tiempo? ¿Cómo abordarías ese primer contacto? Pues realmente yo lo que he ido viendo con el tiempo es que a la gente le dan igual las explicaciones. Es decir, que como que nos preocupamos mucho por decir, oye, perdona que he estado 2 meses o 2 años sin escribirte tal. Da igual, ve ya contando lo que quieres contar y que se vaya autorregulando solo realmente. Esto es como cuando el otro día hablaba con alguien que me decía, es que quiero cambiar el enfoque de mi marca. ¿Cómo hago? ¿Hago un aviso en Instagram, tal y no sé qué? O el público al que me dirijo. Y decía, que va, ve haciendo el nuevo contenido y todo se autorregula. Solo el que se quiera quedar, se queda. Y el que no se quiera quedar, no se queda. Pero, Lau, ¿me puedes dar el libro ese que tienes ahí, porfa? El debajo del teclado. Que se lo quiero enseñar un momento a Julio. Mira. El libro es este, Julia, por si lo quieres mirar. Este de aquí. Creo que ahora está en español también por ahí. Para que lo puedas tener. Pero está súper chulo. Pero todo esto lo tiene el contado también en... Toma. Ya no lo vas a leer más, ¿no? Lo tiene todo contado en YouTube y en varias cosillas por ahí. Pues sería guay que publicaras un libro con todas estas cosas que estás aprendiendo, tanto de tal y tal. Estamos en proceso, poco a poco. No nos vamos locos, que hay que ir sacando las cosas poco a poco. Ojalá los clientes estuvieran muy claros, total. El cupo al final es una parte de comunicación, tal, tal, tal. Es la hostia del libro. Este aquí que ha puesto Marcos por aquí. Ese libro es la hostia, ¿eh? Es buenísimo. O sea, yo lo recomiendo muchísimo porque creo que es de verdad la manera de hacer esa oferta chula e interesante para poder tenerla. Yo creo que de todos los libros que he leído de venta, copy, marketing, negocio, es uno de los más claros. Pero es que no me acuerdo cómo está. Pero buscad, porque desde su página web se puede entrar. Él tiene como un curso basado en este libro completamente gratis en su página web. Luego, por si lo queréis ver. Y además está subtitulado y todo en español también, creo. O sea, que lo podéis aprovechar. Digo, por si soy más de ver que de leer, que tal. Yo me compré el libro después de leerme el curso, de verme el curso, porque dije, bueno, quiero como profundizar en algunos detallitos. Así que nada más, chicos, ¿alguna preguntilla más por ahí? Y Julia, cualquier duda que tengas, me vas escribiendo por privado en algún sitio también. Dime, dime.
Sí, yo tenía una pregunta... yendo a lo del email perfecto, veo que algunos infoproductores o proveedores de servicio lo que hacen es que cuando mandan emails no diarios o 3 semanales o lo que sea, que siempre venden el mismo servicio o a lo mejor tienen 3 tipos de servicios, ponen una especie de pie en el email que ponen cuando estés listo, estas son las formas en las que podemos trabajar juntos, servicio 1, servicio 2, servicio 3. No sé cómo lo ves, si a nivel estratégico...
Esto es un concepto que no me acuerdo si lo sacaron de Cialdini o de Ben Settel, pero que es lo que se llama superfirma. Ahora no me acuerdo de quién es, ¿vale? Pero es una técnica que se está... Yo no lo he probado nunca, así que no te sé decir. Pero es una técnica de decir eso, es tú vas haciendo todo y la venta está como en una postdatita, en un pie de página, sin estorbar, uh-huh. Por decirlo de alguna manera. Yo lo veo guay, es decir, no lo he probado nunca, pero creo que tiene sentido. Aunque a mí me gusta más como que cada email sea en sí... Por decirlo de alguna manera, si vamos a vender alguna propia carta de ventas de lo que estemos vendiendo. Yo soy de lo que piensan que si te mandan un email, si Telepizza te mandara el email de la pizza todos los días, igual acabarías hasta las narices realmente. Pero si esa venta la haces con un email que aporte su valor, que aporte su tal, etcétera, creo que la gente no le acaba de no le molesta. El problema es cuando todo el rato estamos vendiendo como a cuchillo. Realmente es cuando la gente deja de hacerlo. Hay un copywriter americano, que es el que os digo siempre, que no me acuerdo cómo se llama el apellido, que es David Throssell o Throttle o algo así, que hace emails contando historias todo el rato y luego te vende. Son historias que son la leche para poder tenerlo. Entonces, a mí yo me leo sus emails, no sé si son diarios ahora mismo, pero me los leo cada vez que los veo y no me molesta nada que me esté... O sea, a mí no me molesta nada que nadie me venda, ¿no? Porque ya en este mundo estamos todos acostumbrados. Pero en ese caso me mola mucho cómo lo hace y lo abro con ganas. Pero es que es un email diferente lo que está haciendo y tal, aunque luego me venda algo tal. De hecho, hace poco escuché una entrevista que le hicieron y él explicaba en la entrevista que decía: vendo todos los días cosas diferentes porque al hacer un email tan narrativo, tan divertido, etcétera, no quiero que la gente se olvide nunca que no soy un cuentacuentos, sino que soy un vendedor para poder tenerlo. Y me pareció súper interesante realmente. Entonces ahí ya un poquito tal, pero es que te los lees, aunque te esté vendiendo lo que sea, te da igual, te lo estás haciendo. Entonces creo que está muy chulo. Pero lo de la superfirma esta, a mí me gustaría probarlo. De hecho, a mí el que me enseñó el concepto de la superfirma fue el del este, que fue un día me dijo: ¿has visto la superfirma de mis correos? Y le dije yo: ¿qué coño es una superfirma? ¿Sabes? ¿De qué me estás contando? Dijo: nada, esto es un concepto no sé quién, no sé cuál. Y dije: pues qué chulo, la verdad. Y me pareció como súper interesante. No lo he probado, pero creo que es interesante hacerlo. Un día lo probaré.
Yo lo he visto, por ejemplo, hay unos que son británicos, que son dos, bueno, ahora es uno, porque sé que uno tuvo un escándalo y ya no está. Bueno, se llaman Email Marketing Heroes o algo así. Y lo tienen ellos, y de ellos, claro, ellos tienen un podcast muy potente. De hecho, por ejemplo, en Instagram casi no publican nada, pero tienen un podcast bastante potente y luego tienen pues su membresía, tienen sus productos que van vendiendo y tal y cual, y lo tienen casi siempre en el pie de pues eso, la superfirma que comentas. No sé si es, si se podría combinar, si cuando entras en un lanzamiento a lo mejor de un par de semanas que estás enfocado en algo concreto,
quitar la superfirma, eso es. Y luego sí, o sea, yo creo que no resta, ¿eh? Vale. Pruébalo, ¿sabes? Es decir, no, como no lo he probado, no te sé decir, me ha funcionado esto, me ha funcionado lo otro, pero realmente yo lo probaría, es decir, diría, pues funciona o no funciona, iría tanteando. Es decir, yo creo que al final no hay una... Voy a quitar esto, es que me da miedo que se me quede encima del ordenador o del móvil y me lo rompa. Creo que no hay una respuesta correcta ni una cosa que funcione en todos los casos por igual, ¿sabes? Para poder hacerlo. Creo que en función del este va a ir más por un sitio o por otro para poder tenerlo. Entonces, bueno, pues simplemente por ahí.
Vale, perfecto, gracias.
Nada, a ti, Julia. He visto bastantes por lo de LinkedIn de la superfirma, pues ahí guay. Yo no lo había visto. Yo realmente es algo que yo no había visto o no me había fijado. Porque no tengo tendencia a no leer. En cuanto alguien me firma el correo, creo que se acababa, no seguir bajando realmente. Salgo, chicos, que me es un puto crack. Gracias, tío. A tope. Pues nada, no sé si tenéis alguna preguntilla más. Pues si no, me voy a dar un paseíto que se ha calmado de llover y muchas gracias por veniros. Entonces, la sesión de la semana que viene del club de lectura no es el lunes, es el martes, ¿vale? Porque el lunes tengo que dar yo una clase, no sé dónde, no me acuerdo, pero no sé a qué hora acabo. Entonces, para no liaros la cabeza y tal, que ya sé que cuando tengo algo antes, luego nunca acabo la hora, pues para evitarlo eso, lo hacemos el... Dime, Jesús.
Muy breve, solo el recordatorio que subas...
Sí, tío, clase. Perdona, he tenido mucho lío estos días.
La de identidad verbal, lo demás...
Lo sé. Lo tengo puesto y soy un desgraciado total y me tenéis que matar, pero se me ha olvidado siempre.
Solo era un recordatorio.
No. Estas semanas hemos estado con varios lanzamientos así a tope y la verdad es que he ido derrapando, ¿sabes? Entonces no me ha dado la vida para poder hacerlo. De hecho, a las chicas de Copy Rentable les subí las clases de la semana el sábado porque se me había olvidado también, porque no me había dado la vida. Entonces, fallo mío totalmente. Así que lo subiré estos días, no te preocupes.
Sí.
Así que nada, pues cualquier cosilla, chicos, me decís. Martes que viene eso y el lunes siguiente hacemos la de oferta para hacerlo ahí guay. Para los que no sepáis lo del club de lectura, cada mes elegimos un libro y lo leemos en conjunto y lo ponemos en común. Esta vez es el de Rosa Morel, de Neurocopywriting, ¿no? Si no me equivoco, para poder hacerlo, que para mí es uno de los primeros libros que leí de copy, me parece súper interesante. Rosa Morel ya me parece
un... Me parece que es el otro, ¿no?
El que queráis, yo es que como he leído los dos, a mí me da igual. O sea, yo los tengo los dos y me los he vuelto a leer para estos días, o sea que a tope ambos porque me entraron ganas, así que el que hayamos puesto en el grupo realmente, pero que aunque no lo hayáis leído, veníos porque creo que se generan charlas muy chulas realmente. Así que nada, guapérrimos, cualquier cosilla me decís, me voy a pasear y gracias por venir otro lunes. Oye, y se nota que hacer ruido por la newsletter y tal hace que venga más gente, así que lo seguiremos haciendo para que esté chulo. Así que nada, guapos, un abracito, tened un buen lunes y una buena semanita. Chao.